Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Y regresamos al espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Gracias por estar allí con la complicidad de estos 10 años, puntualmente de 11 a 12 a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Queremos arrancar agradeciendo a Camila González desde los controles que nos está sacando al aire, la conducción, que les habla Cecilia Espinosa Cortés, saludando por cierto a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a todas y a todos nuestros auditores y auditoras. Qué alegría, como ya les decía, saludarles. Cuánto nos complace iniciar este año 2021, que para la comunidad universitaria es post-receso universitario, donde vamos a renovar este compromiso con la opinión pública en salud, con Chile, con su gente, y por esto esta mañana vamos a volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos, todas y todes bienvenidos a Tu Salud. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias y primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales, la doctora María Cecilia Hidalgo, publicó una columna de opinión en el diario La Tercera, donde afirmó que, voy a citarla, el camino del éxito no es fácil para la mujer en ciencia, como no lo es para ninguna representante de nuestro género en diversas actividades humanas. Muchas de las barreras que enfrentamos no son solo de infraestructura o políticas públicas, sino también tiene su origen en profundos prejuicios culturales enraizados por décadas y que nos afectan cotidianamente. Apenas el 38% de la investigación en nuestro país es realizada por mujeres, indicó la doctora Hidalgo, y destacó a la vez que las cifras exhiben una participación aún menor en general cuando se observan solo los cargos directivos y académicos, así como su presencia en consejos directivos de empresas de base científica tecnológica. Con el paso del tiempo, recalcó, y al avanzar en la carrera científica, las barreras que enfrentamos se hacen aún más evidentes. A 4 días de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en A Tu Salud, conversamos con destacadísimas mujeres en la ciencia y en la salud. Quiero presentarles a nuestro panel. Se encuentra con nosotros la doctora Mirliana Ramírez Pereira. Ella es enfermera matrona, académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y socia de la Red de Investigadoras. Mirliana, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ceci.
Muchas gracias a ti. También se encuentra con nosotros María Paz Bertoglia, ella es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, es presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y consultora de inmunizaciones de OPS-OMS. Muy buenos días, María Paz.
Muy buenos días, Cecilia, y muchas gracias por la invitación.
También se suma a este panel la doctora Florencia Tevi, ella es licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, es doctora en bioquímica, sección genómica de la Universidad de Bolonia en Italia, es investigadora, fue investigadora hasta el 2018 del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, trabaja en GEDIS Biotech y se encuentra entre las personas que promueve el Plan Nacional de Genómica en Chile. Florencia, muy bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias, un placer estar con todo este super panel.
Super panel, efectivamente, y completa esta mesa de conversación la doctora Andrea Muñoz Martínez. Ella es odontóloga, saludista y también panelista fundacional de la Tu Salud. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Oye, 10 años, 10 años no pasan en vano, Yo confieso que son 10 años y mi cuerpo lo sabe. Un placer estar aquí con todas estas tremendas, bacanas mujeres, maravillosas, expertas, a un panel de mujeres.
Uy, sí, es un agrado en estos 10 años poder haber compartido en varias oportunidades con todas ustedes y hoy día haciendo este hito en el contexto del 8M, qué mejor que conversar con estas voces reconocidas, destacadas, honorables en ciencia y salud. A nivel mundial, menos del 30% de los investigadores son mujeres. La ONU advierte que el motivo que está detrás de estas cifras se encuentra en la brecha de género y especialmente en la falta de referentes femeninos. ¿Qué les parece que conversemos acerca de mujeres, ciencia y salud? ¿Cuáles son esos prejuicios que ustedes observan, los roles que les ha tocado vivir, los aportes y los desafíos que hay en este contexto?
A mí me gustaría hacer una reflexión muy corta y tal vez nos pueda ayudar a romper el hielo, como si fuéramos tímidas acá, ¿no? Pero creo que sería interesante hablar como una postura que hemos tenido tal vez muchas aquí bastante crítica sobre la falta de referentes y de cargos de relevancia de las mujeres en la esfera política, en la esfera pública, en la esfera de los tomadores de decisión. Yo soy profesional de salud y he estado toda mi vida muy ligada a cargos. He tenido mucha suerte, pero eso ha sido difícil. He sido directora de un centro de salud, he trabajado en distintas instituciones y ha costado mucho estar en espacios de poder. Porque las mujeres nos cuesta, porque no nos es fácil. Y de aquí hago una reflexión muy corta, como un poco para estar a tono también con el tema de los cargos de poder y salud. Y ciencia también, es que revisé los cargos de ministros de salud en Chile. Y la primera ministra de salud en Chile recién la tuvimos el año 2000, que fue la doctora Michelle Bachelet. Y desde esa fecha, solo para hacer esta reflexión, han existido 11 ministros de salud, algunos han durado más, otros han durado menos, y de esos 11, solo 4 han sido mujeres. Y estamos hablando de una fuerza laboral donde primariamente somos mujeres, las profesionales de salud. Por lo tanto, dejo esta pequeña reflexión tal vez para iniciar el camino de la discusión y la importancia no solamente de tener referentes mujeres en investigación, sino también en los puestos de poder, en los tomadores de decisión. Dejo eso para iniciar y muchas gracias.
¿Sabes qué, Cecilia? Hay también una visión de que lo hemos conversado otras veces al calor del desarrollo del feminismo en el contexto del modelo neoliberal. Lo que nos pasó a las mujeres fue que se nos fueron reconociendo un montón de potencialidades, que si bien en lo material, como dice la María Paz, no hay, existen brechas de acceso, existen referentes femeninos, existen dificultades de múltiple naturaleza para que las mujeres accedan a los espacios tomadores de decisión y a los ejercicios del poder, ¿ah? Y que tiene que ver con esta suerte de imagen de supermujer que es capaz de todas las funciones que es posible que tenga en la sociedad, ¿no es cierto? Especialmente en estos espacios, en estas élites de mayor protagonismo mediático probablemente, porque sí existe este trabajo de mujeres, pero muy invisibilizado. Y es que también desde el feminismo ha habido mucha defensa de que podemos hacer otras cosas, y estoy totalmente de acuerdo, ¿ah? Del que ciertos roles sean efectivamente voluntarios, pero resulta que cuando tú ejerces los roles que pudiéramos decir tradicionales, pero también con una raigambre evolutiva, al mismo tiempo que ejerces una función productiva y que ejerces funciones de investigación y que llegas a espacios de poder, esto del cuidado no está protegido, y no está comprendido, y no está. Entonces, tiene que ser muy mediático de tener, no sé, en una Cámara de Diputados a tener en la teta la guagua para que haya ternura o comprensión o empatía. Y esto es súper cotidiano. Las mujeres tenemos esta responsabilidad y lo hemos visto tanto en pandemia, pero también tenemos roles de cuidado, voluntarios o no, y Yo creo que el punto principal aquí es que ninguno de los roles que las mujeres escojamos o nos toque cumplir tenga como valor agregado la inequidad. Ahí.
Sobre lo que menciona Andrea, me gustaría tocar lo que tiene que ver con el cuidado, que es un tema que yo investigo, y de qué manera nosotras hemos ido insertándonos en el mundo del trabajo en Latinoamérica desde los años 70, pero sin embargo, hasta ahora, a diferencia de países desarrollados que han tenido una política pública de cuidado y que han podido apoyar a todas las familias en ese proceso, porque eso no es un tema solo de mujer, en nuestra Latinoamérica no ha sido así. Entonces, lo que mencionaba Andrea, de que nos hemos convertido en unas supermujeres, y finalmente tratamos de hacer lo mejor que podemos en todas las áreas con el desgaste personal, familiar, profesional, y también con las limitaciones que eso significa de visibilizar que el cuidado también es producción. El cuidado aporta el 23% del Producto Interno Bruto de los países. O sea, el cuidado es producir también. Formamos ciudadanos y cuidamos para que la gente produzca en términos económicos. Hasta Adam Smith lo reconoció en su momento. O sea, no es solo de ahora. Él dijo que las mujeres eran importantes porque cuidaban y preparaban a los futuros trabajadores. Una visión súper neoliberalista. Pero en la práctica es verdad, o sea, nosotros hasta ahora cuidamos y somos productivas y aportamos al PIB de los países. Y eso nos va limitando, porque ahora con la pandemia se ha notado mucho más, o sea, cuidamos a los niños, cuidamos a las personas mayores. Muchas mujeres decidieron dejar de trabajar. Y eso nos limita y no nos abre espacio, porque las empresas y las instituciones nos dan posibilidades ni siquiera para un trabajo a distancia. Ahora lo hemos hecho porque estamos en pandemia, pero nosotros que somos funcionarias públicas, en teoría, debiéramos estar de 8 a 5 lunes a viernes sentadas en la oficina. Así que son hartas aristas que nos están limitando en este ingreso a un mundo que tiene que ver con la ciencia, con el poder bien entendido, no el poder mutualista, no unos sobre otros, sino que un poder que trabajamos juntos, nos apoyamos, nos apañamos, somos solidarios, nos acompañamos. No es un poder de aplastar al otro, es un poder de construir juntos una mejor sociedad.
Efectivamente, yo creo que la pandemia, una de las cosas que ha desnudado o ha visibilizado abruptamente, todos estos temas los veníamos conversando, ¿no es cierto? Los veníamos avisando, los veníamos construyendo y tratando de poner en la esfera pública que no había, digamos, que no había cuajado del todo, digamos. Era siempre como... Siempre había algo que lo postergaba para que esto estuviera en la discusión pública, dentro de la esfera pública de discusión. Pero creo que la pandemia ha demostrado que hoy, tenemos una crisis de cuidados. Lo que tenemos, además de todo lo otro que implica la pandemia, tenemos una crisis de cuidados donde las mujeres, la mayor parte de las mujeres, se ha hecho cargo del cuidado infantil, del trabajo no remunerado, de los trabajos de cuidado, y esto se ha notado en que muchas mujeres han debido dejar sus puestos de trabajo cuando estos no se pueden ejercer de forma remota, y a consecuencia de esto, las mujeres han vuelto a depender de terceros, puede ser de su pareja, de su expareja, o como sea, para poder tener un ingreso económico. Y esto los datos los tiene ONU Mujeres, cuantificados de diferentes formas, perdón, no me recuerdo las cifras exactas en este momento, pero esto no es de ahora. Y el problema principal que yo veo es que esto va a tener un correlato a futuro, porque si tú no pones hoy dinero para tus ahorros y tus pensiones, esto implica una vejez de la mujer en pobreza. Entonces, a este punto, yo creo que es necesario poner sobre la mesa el tema de los cuidados, al centro de la mesa, la educación no sexista, al centro de la mesa, como pilares fundamentales y motores para poder constituir un nuevo trato social que se requiere para seguir afrontando la pandemia y todo lo que viene en el post-pandemia.
Yo quería complementar un tema que estaba mencionando, totalmente de acuerdo con las compañeras y con Florencia, principalmente en el tema de cómo nos afecta diferencialmente la pandemia a las mujeres. Sabemos que los contextos son importantísimos, no venimos desde una esfera que es estéril, sino que venimos con toda esta carga que es previa, Y el tema es que las mujeres además hemos perdido más trabajos que los hombres, porque de antes ya veníamos con muchos más trabajos informales, con mucha más informalidad de nuestros trabajos, mucho más trabajo precario, previo a la instalación de la pandemia y de todo el desafío sanitario. Entonces, no se instala esto solamente en una esfera relacionada al tema de los cuidados, que por supuesto que es importante hacer la reflexión, pero previamente ya veníamos con un impacto diferenciado y por lo tanto eso hace además que las mujeres seamos mucho más propensas, no solamente a perder los trabajos, sino que también a perder la jefatura, a perder las empresas en las cuales había mayoritariamente mujeres. Esas han sido las más afectadas y es porque tenemos mucho más trabajo precario dentro de nuestra esfera. Quería solamente complementar eso.
Gracias, María Paz. Y a falta de referentes femeninos que entendemos que impacta en las futuras vocaciones científicas, hay una investigación realizada por las universidades de Nueva York, Illinois y Princeton, que fue publicada en el año 2017 en la revista Science, que señala que las niñas comienzan a sentirse menos brillantes que sus compañeros a los 6 años. Bueno, cada 11 de febrero se celebra este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como lo decíamos en la introducción este A Tu Salud. Quería preguntarles a ustedes, ¿cómo era María Paz, cómo era Mirliana, cómo era Florencia, cómo era Andrea de niñas cuando soñaban en este escenario de investigar, de dedicarse a la ciencia, de dedicarse a la salud?
A ver, una reflexión muy corta. Yo creo que tengo que reconocer, y siempre lo he reconocido, que tuve una infancia muy privilegiada, y es una infancia que uno quisiera que mucha gente más la tuviera. Una infancia rodeada de padres que eran científicos. Entonces siempre vi el rol de la mujer en la ciencia y en puestos de poder, y siempre me chocaba mucho eso con la realidad, o con todavía hasta el día de hoy. Entonces, sí, una infancia y todas las posibilidades de desarrollarse yo las tuve y las quiero para todos. Entonces, creo que eso es lo que siempre me ha un poco dado fuerza y ganas de seguir en esto, porque yo quisiera que todas las niñas hubieran tenido y tuvieran esa oportunidad de dedicarse a la ciencia, a la reflexión, a procesos que son generalmente de esta esfera muy privilegiada. Yo quiero que todas las niñas puedan hacerlo, y creo que eso me va a empujar siempre. Agradezco siempre haber tenido a la Ani, a mi madre, todavía la tengo, ella es epidemióloga también, entonces es mi referente, es mi partner, es la que me ha impulsado a seguir estudiando, la que me dijo, hija, no importa que tú no sepas cocinar, mientras puedas trabajar y pensar, el resto viene, te las arreglas. Y siempre he tenido un poco ese referente. Entonces, fui una niña muy, muy preguntona, por supuesto, peleadora también hasta el día de hoy, y creo que eso nos representa mucho a las científicas. Y nada, eso quería compartirles.
Y yo voy a recordar, eso fue hace mucho tiempo. Pero, bueno, a diferencia de María Paz, mi infancia fue súper distinta, porque yo crecí en dictadura en Chile. Y, bueno, mi familia, mi papá fue perseguido político, entonces, bueno, hartas cosas. Lo que sí, y mis papás eran técnicos, era dirigente sindical. Así es que la historia es distinta, pero sí, en mi casa siempre hubo muchos libros, miles de libros. Miles de libros. En la época en que la educación pública era muy buena, por lo tanto, era muy parejo todo en Chile. Había muchos libros, mucha música clásica, y lo que yo era así, eterna curiosa, y buena para pelear, igual que la Pina. O sea, eterna curiosa, o sea, ella preguntaba todo, buscaba libros, aprendí a leer súper chica, después me puse a diseccionar bichos, o sea, yo quería ser científica cuando grande. Ahora, la vida me llevó primero a ser enfermera y aprender después que la enfermería también es ciencia y que también puedo investigar. Y puedo investigar desde, yo siempre digo, desde la cama del paciente, al lado de la gente. Porque yo fui en el año clínica, luego hice la magíster, el doctorado y todo eso. Pero la experiencia que tengo, la experiencia que estoy junto a las personas, junto al paciente, también fui directora de consultorio, en las ventanas y junto ahí, en la batalla misma. Entonces, todo eso enriquece también el cuidado y la cercanía con el otro. Pero yo creo que lo que más me marcó fue la eterna curiosidad que todavía se mantiene hasta ahora. Soy súper curiosa y me gusta aprender de todo. O sea, estudié en años danza árabe, estudié música, estudié ciencia, o sea, harta variedad. Entre toda la locura uno va construyendo distintas realidades, digamos.
¿Florencia?
Yo tengo que confesar que yo lo mío fue mutando. O sea, yo pasé de querer ser bailarina, a ser presidenta, a ser científica, digamos, pasé por todas las carreras durante mi infancia, digamos, desde ser todo un poco. Y claro, uno tiene más habilidades para una cosa que para la otra, digamos, que en ese aspecto hay cosas que si uno no insiste, no puede seguir. Yo crecí en un pueblo, eso también muy privilegiado, una infancia súper privilegiada, con todo lo que uno podía tener, con libertades que bueno, hoy los niños tampoco tienen, porque digamos que nosotros éramos independientes, con 4 o 5 años éramos independientes y vivíamos en la calle. Era otro momento, era un pueblo, era otro momento, los autos no podían andar a una alta velocidad tampoco, la gente caminaba mucho. Y después fui moldeándome hasta que decidí entrar en este ámbito de la genética porque básicamente me regalaron un libro que se llamaba Los 6 grandes científicos. Y en un momento miro el libro y digo, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las minas acá? No había, o sea, 6 grandes científicos, todos hombres. Entonces dije, qué curioso, Mendel, Darwin, digo, vamos a tener que cambiar esto. Me interesaba mucho esto de que Darwin y Mendel jamás se conocieron, cosa que siempre me atrajo, y ahí decidí ya emprender un camino, como hace los 15, 16 años, emprender el camino hacia la genética y la genómica. Pero fue tardío y fue bastante feminista, fue bastante así como, ¿cómo que no hay mujeres científicas? ¿Qué es esto? Este libro hay que reescribirlo, digamos.
Muy bien, Andrea.
Bueno, a mí me tocó una infancia igual en un espacio de vulnerabilidad, pero como mencionan algunas, en tiempos en que teníamos posibilidades de estar afuera, de poder ser curiosos y de ejercer nuestra curiosidad en el medio externo. Ahora en estos tiempos donde también estamos muy rodeados de muchos riesgos y muchos peligros, probablemente más conscientes de otros, nuestros niños no están mucho en el exterior, a menos que estén súper, súper cuidados, súper vigilados. Sin embargo, en este contexto de mundo popular, sí creo que fue también un privilegio el tener una familia que desarrollara mucho el apego, mucho el cariño, mucho la estimulación precoz, ¿ah? El poder haber accedido también a la educación preescolar desde un prekinder, que no era tampoco tan popular en tiempo. Yo nací en democracia, crecí en dictadura. Y también en esos tiempos en que había comunidad, había desarrollo comunitario, por ende había protección por parte de de los contextos comunitarios hacia la infancia. No digo que no existieran ni el abuso ni otros riesgos, pero había más cuidado colectivo hacia la infancia, ¿no es cierto? Probablemente también una cosa muy de clan, muy de grupo, a lo mejor muy canina, pero existía, ¿no? Y existía la educación pública de calidad y existían las cooperativas para que los sectores populares accedieran a ciertos bienes y a ciertos espacios de estudio que hoy son muy dificultosos. Estoy hablando de la vivienda, incluso la posibilidad de una segunda vivienda, de una vivienda de vacaciones para sectores populares, para trabajadores. Entonces ahí yo crecí también muy estimulada precozmente, también una niña muy curiosa, muy hinchabolas, que descubrió rápidamente que las muñecas eran súper fome, y también con una visión familiar de que ya esta niñita no podía seguir abriendo muñecas para descubrir que no tenían nada dentro. Y empezaron los mecanos y los juegos de desarrollo, de destreza, y cosas así.
Coinciden entonces en esto de la estimulación temprana, en esto de la pregunta, de cuestionarse y de que pudieran explorar finalmente el mundo. Y de eso yo he leído por ahí algunos artículos que señalan que con todo el auge, el predominio de la tecnología, lo que se está perdiendo mucho en la infancia en general es la posibilidad de explorar el mundo, que es la base también del conocimiento científico. Y bueno, y cuando hablamos de brecha, siempre, si la aplicamos también la perspectiva de género, las mujeres van quedando mucho más atrás. Saben que se nos ha pasado rápidamente este primer bloque de la Tu Salud. Quiero agradecer que estemos compartiendo con los auditores y auditoras toda esta trayectoria que ustedes han sostenido como mujeres investigadoras, mujeres en la ciencia, mujeres en la salud. Y quiero que en el segundo bloque pedirles que empecemos a focalizarnos en lo que ustedes ya habían comenzado a indagar, que es cómo nos afectó la pandemia, cómo fue la respuesta de las mujeres en la pandemia, cómo podemos aplicar la perspectiva de género a las políticas públicas, especialmente en este momento constituyente. De todo eso vamos a hablar en el segundo bloque, así es que vamos a ir a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile y retomamos este Primera Tu Salud de marzo del 2021. Vamos y volvemos.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Este 4 de marzo del 2021, en el primer A Tu Salud del nuevo año académico de la Universidad de Chile, nos hemos anticipado al 8M y conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dialogando con un conspicuo, con un notable panel, super panel de invitadas. Quiero volver a saludar a la doctora Emiliana Ramírez Pereira, enfermera matrona, académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y socia de la red de investigadoras, a María Paz Bertoglia, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, consultora de inmunizaciones de OPS-OMS, a la doctora Florencia Tevi, licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, doctora en bioquímica, sección genómica de la Universidad de Bolonia en Italia, investigadora, trabaja en Hedis Biotech, y a la doctora Andrea Muñoz Martínez, odontóloga, salubrista y también parte imprescindible de la Tu Salud. Vamos a continuar esta conversación tan para nosotros significativa, ¿no? Con que iniciamos el A Tu Salud en este año académico 2021 con la crisis sociosanitaria, donde aplicamos la perspectiva de género. Ustedes ya lo estaban anticipando en el primer bloque, de qué manera la pandemia golpeó a las mujeres y también qué destacarían ustedes de la respuesta de las mujeres ante esta emergencia del COVID-19.
Sí, no, mira, siguiendo un poco con las reflexiones que habíamos hecho ya con las compañeras, tenemos que reconocer que aquí tenemos un problema serio, un problema muy grave y que nos va a acompañar por muchísimos años. Y algunos diagnósticos que ya se han hecho y que necesitamos relevar en temas de datos, más mujeres que hombres han perdido sus trabajos. También necesitamos hacer diagnóstico de la deserción escolar y universitaria. Eso como que lo hemos hablado, pero no lo hemos investigado y hay que aterrizarlo en estudios, en investigación, en datos para poder hacer indicadores y hacer seguimiento de esto. Lo hemos visto en otros países, que más mujeres han tenido que hacer deserción de sus años escolares, pero también de la universidad. Eso nos va a golpear fuertísimo y también tenemos que hacer entonces diagnósticos en temas de lo que habíamos hablado de los cargos de poder. ¿Qué está pasando? Las mujeres ya nos costaba previo a esto estar en posiciones de poder. Me gustó mucho la reflexión que hizo Mirliana. Uno habla un poco del poder desde esta perspectiva como súper masculina, de que es el que manda. Y no, el poder tiene que ver con estar en una situación, en una posición de tomadores de decisión y de poder dialogar y de poder guiar entonces las acciones. De ahí nos referimos cuando hablamos de la necesidad de mantener a las mujeres y de tener más mujeres en puestos y en espacios de poder. Eso hay que diagnosticarlo. Y lo hemos visto, yo soy epidemióloga, hemos visto también en epidemias pasadas, tuvimos un tema que se investigó mucho, por ejemplo, en la epidemia de ébola en África Occidental, donde las mujeres perdieron mucho más los trabajos que los hombres, como nos está pasando ahora en el mundo, y lamentablemente las mujeres no se recuperaron tan rápidamente como los hombres su reactivación económica. Los hombres casi al tiro. Las mujeres en ese episodio, hasta el día de hoy, han mantenido entonces esta posición mucho menos estable en sus cargos y en sus puestos de trabajo. Y eso es lo que tenemos que investigar. Tenemos que evaluar cómo hacer la reactivación económica y evaluar políticas públicas que vayan entonces a apoyar a que las mujeres vuelvan a estar en sus lugares de trabajo, evitar deserción escolar y universitaria, y también evaluar dentro de las estrategias no quedarnos solo con el discurso. Aquí una crítica muy importante que también la hemos hecho nosotras en otros espacios, muchas veces creen se cree que teniendo, por ejemplo, una encargada de género dentro de los ministerios, eso basta. Y eso no tiene ningún sentido si no lo acompañas de recursos, si no lo acompañas de indicadores, si no lo acompañas de acciones reales que puedas hacer seguimiento. Y eso creo que también es muy importante, quedarnos no solamente con el discurso, sino que con las acciones y con un plan de trabajo, una mesa intersectorial para poder abordar estas y todas las otras dificultades que sabemos que se van a ir presentando.
Hay un aspecto que me gustaría enfatizar, que todo lo que es post-pandemia, lo que se refiere a la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, contra los niños, contra las personas mayores, contra las personas en situación de discapacidad, porque eso también ha aumentado y va a ser un gran problema. La salud mental es un tremendo problema. La fatiga, le dicen, la fatiga post-COVID también. O sea, yo creo que a todos nos pasó que en estas vacaciones que tuvimos, fueron mini vacaciones, uno ni sintió que hubo vacaciones. O sea, yo siento que todavía sigo en el año 2020. Esos son aspectos que tenemos que enfatizar también. Algo que es importante diferenciar es hacer investigación en relación a la salud de la mujer, porque todas las investigaciones que hay están hechas desde la perspectiva masculina. O sea, los datos que tenemos, las tablas epidemiológicas, o sea, todo, las tablas estadísticas, son todo hecho en base a hombres blancos del primer mundo, y nosotros las tomamos y las adaptamos a nuestra realidad, siendo que no es tan así. Recuerdo que hace muchos años se usaban las tablas Sanpé, por ejemplo, que eran para medir, evaluar el estado nutricional de los niños. Esas tablas venían de la clase obrera francesa y que, claro, quedaban todos regios, porque todos los niños chilenos en la época que había nutrición quedaban súper bien parados porque estaban comparando con población que no era representativa y que era de per se de clase baja, tenía que ver por la, no sé, por todo lo ambiental, lo genético, etc. Entonces hay que producir ciencia desde la perspectiva de las mujeres, desde los cuerpos de las mujeres. Tenemos que pensar también qué ocurre con los derechos de las personas, de las mujeres, de las personas sin útero, se llama ahora, o del grupo LGTB. O sea, ¿qué pasa con ellos en esta pandemia? También los derechos de ellos se han visto sumamente vulnerados. El acceso a tratamiento de salud de las personas con SIDA, el acceso a todas las acciones de salud que debieron haberse realizado el año pasado y lo que había antepasado y todo esto que venimos acumulando tantos años con respecto a las cirugías que están pendientes, a los cuidados de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, es mucho lo que nos va a tocar en la pospandemia. Va a ser sumamente compleja, ahora es complejo, después vamos a seguir así. O sea, ese pensamiento optimista que mencionábamos hace un rato, que ojalá, o sea, ahora tenemos la vacuna, se nos viene una nueva realidad, volvemos a la playa toda a bailar, no va a ser así. O sea, no vamos a poder por todos los fenómenos sociales, económicos, políticos, de salud física, mental, que nos están afectando en estos momentos y que se van a ver sus repercusiones en un tiempo.
Esto que veníamos diciendo, la necesidad de un nuevo trato social para afrontar lo que queda de pandemia y el pospandemia, una realidad que hoy tenemos, que UNESCO está calculando alrededor de 10 millones de niñas que están abandonando la escuela. Y hay más niñas que niños que han abandonado la escuela. Y esto marca un hito para el futuro. Esto es dramático para el futuro que le espera a esas mujeres y las pone en riesgo de tener embarazos adolescentes, matrimonios a edades tempranas, matrimonios forzados, de sufrir violencia, de ser dependientes de terceros, incluyendo tal vez el Estado, para una ayuda financiera para poder comer, para poder subsistir, para poder tener acceso a la salud. Las pone en mayor riesgo porque muchas veces terminan prestando su cuerpo y exponiéndose a miles de enfermedades para poder simplemente. Entonces, poner la educación no sexista al centro de este nuevo trato social es fundamental, porque estamos viviendo una crisis de cuidados que ya se remonta, bueno, a la, como decía Pina antes, o sea, ya esto se remonta desde la época industrial, donde hubo una separación del hogar y el trabajo, y el trabajo fuera del hogar, o sea, más bien el trabajo remunerado fuera del hogar y el trabajo no remunerado dentro del hogar. Esta separación ya existe desde la industrialización, desde el posguerra, pero ahora lo hemos visto y hemos visto que si la educación no sexista no está al centro de estos cuidados, los cuidados terminan recayendo en la mujer principalmente. Y ante cualquier desequilibrio, cualquier input que pueda poner el sistema, esto se ve en un desbalance absoluto y la mujer es la más perjudicada. Entonces, esto es una solución a largo plazo, ¿no es cierto? En lo inmediato también necesitamos acciones afirmativas de las que había de las que hablaron tanto Pina como Mirleana, que tienen que ver desde asignaciones financieras y apoyos directos a la mujer, pero también tienen que ver con la representatividad de la mujer en la esfera pública, en la vida política, en la vida empresarial. Porque no podemos pensar que todas las mujeres son iguales, todas las mujeres somos distintas, y han afrontado la pandemia de distintos lugares. Esto, la pandemia no solamente ha golpeado a los estratos sociales más bajos, que no pueden hasta hacer trabajo remoto, sino también ha golpeado a la mujer profesional, que puede hacer trabajo remoto, pero a veces es bastante más difícil producir con dos niños corriéndote en torno en una casa que tal vez tiene 65, 70 metros cuadrados y son 4 o 5 personas viviendo. El otro día vi una columna donde se llamaba la atención de que el hombre está en una habitación que se ha designado como escritorio, como estudio, y la mujer está en la mesa del comedor. Y esto estamos hablando de mujeres profesionales. Entonces, las acciones que existan tienen que ser, tienen que estar vinculadas a algo que aplique a todas. Esto no es que ha golpeado a un sector de mujeres en particular. Esto ha golpeado a todas las mujeres, desde las niñas que han dejado la escolaridad hasta la mujer profesional que ha visto que, por ejemplo, en la academia, que la productividad viene medida en términos de publicaciones, la mayor parte de las mujeres no ha publicado y no ha publicado porque tiene los niños a cargo. Entonces, donde no hay una ayuda de terceros, no ha podido hacer su trabajo al 100%. Entonces, estas acciones afirmativas tienen que estar para todas las mujeres de acuerdo a las necesidades de cada esfera, de cada comunidad.
Nada de lo que estamos mencionando como dificultades, como problemáticas instaladas en la sociedad, en este panel, es novedoso. Nada surgió durante la pandemia. Lo que la pandemia ha hecho es ponerlo de relieve y además profundizarlo. Lo hemos conversado otras veces, Cecilia. Hay muchos países que se consideran muy avanzados o muy con mucho progreso, que han podido generar a lo mejor legislación en torno a los derechos de la mujer, pero esa legislación no se ve reflejada en las prácticas y en las conductas de las mismas comunidades. Hoy en día todavía existen muchos países desarrollados, muy progresistas, mucha violencia contra la mujer y mucho abuso, y lo vemos en estos casos mediáticos que hay, ¿no es cierto?, de violaciones colectivas, qué sé yo, y además el tratamiento judicial que muchas de estas han tenido. Probablemente uno de los casos más emblemáticos últimamente ha sido el de la manada, ¿no es cierto?, de España, donde podemos ver que en un estándar probablemente de protección social superior a los que tenemos en Latinoamérica, aún existe este tipo de visión de que las mujeres pueden ser, ¿no es cierto?, material de abuso, de las manifestaciones, de las intenciones que los hombres tienen sobre las mujeres. En este contexto, yo creo que sí es importante avanzar en la estructura de políticas públicas en todos los ámbitos del desarrollo que se pueda generar política pública, y además construir muy buenos estándares de protección social que hoy en día en Chile no tenemos. No tenemos protección social desde la perspectiva de la salud. Somos un país que bonifica con letras chicas y que básicamente pone a la ciudadanía al servicio del consumo. Y eso ha deteriorado mucho, especialmente los estándares de práctica de ética ciudadana, porque tenemos como base un importante deterioro en la estructura educacional de nuestra población. Tenemos un deterioro, una base educativa muy deteriorada. Fíjate que hay estudios que dicen que solo un 2% de la población es capaz de tener comprensión lectora y análisis crítico. Y eso incluye a una población importante que tiene incluso estudios superiores. Entonces, partiendo de esa base y también dejando de lado no dejando de lado, sino que siendo comprensivo y siendo, digamos, aglutinador de todas las circunstancias que a las mujeres les toca vivir, por opción o por digamos, porque te tocó. El hecho de que yo estoy súper de acuerdo en que la maternidad sea voluntaria, pero que no signifique que solo las mujeres que optan no ser madre, que optan por no ser madre, puedan ejercer su introducción en el mundo productivo. Hay que pensar que muchas de las funciones que hoy en día las mujeres ejercemos en la sociedad están mayoritariamente mediadas por la incorporación en el mundo neoliberal, que mueve a las mujeres a ingresar al mundo del trabajo, es fundamentalmente porque el hogar necesita un ingreso extra. La forma en que criamos, el destete está atravesado por las políticas públicas que existen en torno a la práctica o la incorporación de las mujeres en el trabajo. Si los niños dejan de amamantarse a una edad determinada, es porque los estándares de protección llegan hasta ahí nomás. Porque tenemos un postnatal, un prenatal, qué sé yo, o un apoyo al desarrollo de la maternidad que tiene una limitación, y hasta ahí nomás llegó la teta a los niños. Entonces, un montón de fenómenos ocurren en torno a eso. Mi punto es siempre que en todo este espectro de funciones que las mujeres podemos desarrollar, haya un estándar de protección en torno a ella. Y eso, por supuesto, que implica, como dice María Paz, implica inversión, implica presupuesto, implica vigilancia, y además implica una inversión importante en la formación de la ciudadanía y de la comunidad.
Tenemos el 11 de abril, una fecha relevante para toda nuestra institucionalidad y donde la ley número 21.216 estableció la paridad de género para este proceso constituyente. Me gustaría saber cómo enfrentan ustedes, cómo reciben este hito que es mundial, donde las mujeres vamos a tener una participación significativa en lo que es nuestro marco legislativo para todo el país.
Me parece que efectivamente es un hito importantísimo y tiene que ser reconocido como tal. Ahora, como siempre, estas cosas tienen que ser vigiladas. Yo, como epidemióloga, siempre ando haciendo vigilancia epidemiológica y, por lo tanto, también tenemos que estar un poco encima de estos procesos porque sabemos que es necesario que se cumpla realmente el espíritu de lo que se solicitó y de lo que se pidió, que era paridad efectiva en las listas. Entonces, sí es muy importante, se reconoce el esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que estar acompañado también de una realidad y de respetar el espíritu de lo que se estaba exigiendo en su momento. De todas maneras, se recibe con mucho optimismo esto, se recibe como una gran carta de presentación a ser entonces efectiva y a tomarnos esos espacios las mujeres, a utilizar los canales que se están creando y a continuar creando entonces comunidad en base a las perspectivas de género que vamos a poder implementar en la Constitución. Me parece que es importantísimo, lo recibo con mucho optimismo, pero con un poquito de suspicacia, porque sabemos que es necesario vigilar que esto se cumpla y que se respete el espíritu de lo que realmente se exigía, que eran listas paritarias.
También considero que es un tremendo hito, o sea, es a nivel mundial, a mí me han escrito de otros países colegas preguntando, oye, pero ¿cómo es esto, una constitución paritaria? Pero también, al igual que María Paz, tengo harta desconfianza, porque el CERVEL aceptó listas inscritas que no cumplían con esta estrategia de cebra en que debían ir intercalados mujeres y hombres, que las listas debían partir con una mujer primero, y eso no se está cumpliendo, el CERVEL lo aceptó. Entonces hay que ver cómo va la respuesta para modificar, porque si no, no vamos a tener un 50%, que es lo que estamos exigiendo. Igual es súper emocionante tener una constitución con perspectiva de género, ojalá una constitución feminista, con todo lo que eso implica. Y bueno, harto optimismo y pensar positivo y no desconfiar tanto, aunque me cuesta un poco, siempre ando buscando las letras chicas. Nuestra historia nos ha mostrado las letras chicas en los últimos 50 años, así es que, casi 50 años, así es que eso, pero igual feliz de esta gran oportunidad de todos nosotros de hacer un mejor país, una mejor sociedad.
Lo mejor que puede ocurrir, que finalmente vamos a tener igual representación. Ahora, bueno, como se dice por ahí, en campo, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Más allá de las mujeres que sean elegidas, van a tener una dura tarea en el momento de la discusión constitucional para que esas ideas queden plasmadas. Y eso va a tener que ver con ellas. O sea, estamos depositando nuestra confianza en ellas y en cómo va a ser esa discusión y en el poder de convencimiento que van a tener para que eso trascienda, ¿no es cierto? Eso por un lado, esa es la noticia positiva. Yo creo que sí, que lo van a poder hacer. Creo que también hay muchos hombres que tienen esta visión, entonces van a acompañarlo. Y por eso creo que esta paridad también va a quedar representada y plasmada en la nueva Constitución. No solamente en la elección de mujeres, sino que también va a haber un reflejo final en el producto final. Y lo otro es que ya es, digamos, la mala noticia, digamos, porque siempre tiene que haber una pizca de pesimismo para todo, es que una de las cosas que no he visto y que sí me hubiese gustado ver es un poco más de apoyo desde el Estado hacia la candidatura de las mujeres. Porque en todo esto tampoco dice que va a haber una asignación igual entre mujeres y hombres, tampoco se obliga a los partidos políticos a apoyar a las mujeres al igual que los hombres. Y tampoco existe en el CNTV algo que diga una franja que las mujeres puedan aportar o que tengan el espacio para presentarse, sobre todo aquellas que recién va a ser su primer cargo de elección política. Claramente eso es una desventaja. Entonces, como siempre, empezamos corriendo de un poquitito más atrás, ¿no es cierto? Pero yo creo que, en definitiva, esto hay que hacerlo notar y llamar a la población a considerar esto al momento de tomar una decisión.
Mi optimismo ha estado con altos y bajos. Con altos y bajos, viendo además cómo se ha desarrollado la discusión en torno a, primero, a las candidaturas en los distintos, las distintas elecciones, los distintos cargos, ¿no es cierto?, tanto de cupos constitucionales como a cargos de representación en este periodo tan multieleccionario, con además nuevos actores o nuevos cargos que se postulan a elecciones populares, particularmente por lo atomizada que está la oposición y además lo difusa que está la condición de pertenencia a la oposición, ¿cierto? Hay un sector que es difícil atribuirle el rótulo de oposición, porque en muchos aspectos han estado muy alineados con el gobierno, pero y además con lo decidor que son los gestos, ¿no es cierto? Yo todavía recuerdo a Piñera dándole la espalda a las cámaras mientras Adriana Muñoz se dirigía a los periodistas y al país en un punto de prensa, y yo creo que eso no es casual. Eso nos dice de la voluntad detrás de los grupos que están tanto en el gobierno como detrás de él, respecto de los cambios. Estamos en una cultura, en un país con todos sus estándares construidos para el consumo y para la ganancia de los grandes grupos industriales. En esta perspectiva que tengo, que en algún momento tuve de yo poder vivir en un país diferente, y en este momento de que mi hijo crezca en un país donde se respeten los derechos de la ciudadanía. Yo nunca había pensado en migrar, por ejemplo. Siempre tuve esperanzas en cambios. Y ya la idea nos está rondando. La ciudadanía todavía está molesta, aparte del quintil en que nos toca estar insertos por nuestra condición de profesional y nuestro ingreso económico, hay otros 60 metros cuadrados es mucho, la mayoría de la población no vive en 60 metros cuadrados, viven mucho menos, viven 40 metros cuadrados o menos y con muchos más integrantes de la familia al interior, con varios núcleos familiares, primarios y secundarios, con estándares educativos bajos. Fíjate que yo el fin de semana fui a ver cómo estaba la posibilidad de sacar a mi hijo al aire libre, y fui a un parque acá en un sector popular. Oye, ni los guardias con mascarilla. Eso nos va a costar muchos años para resolverlo.
Yo quiero agradecer las visiones de las cuatro de este super panel, que así como hay el super lunes, nosotros tuvimos nuestro super panel en el A Tu Salud, y quiero rescatar ahí solo para dejarnos con esta reminiscencia, no solo cuatro ministras de salud mujeres en toda la historia de nuestro país, que el 23% del PIB proviene precisamente de los cuidados. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Cómo no íbamos a dejar una pregunta si estábamos conversando de ciencia, de salud y de vida? ¿Dónde están las mujeres? Apoyamos ese nuevo trato que nuestras panelistas hoy día han planteado. A solo 4 días del 8M que se sumen a las actividades de conmemoración. Esta es una marea feminista que va y viene. Quiero agradecer una vez más a María Paz Bertoglia, a Mirliana Ramírez, a Florencia Tevi, a Andrea Muñoz. Muchísimas gracias a cada una.
Muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias, Ceci, compañeras. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todas.
Sí, un gran abrazo, sí, en la virtualidad, y el saludo, el abrazo, el reconocimiento también para todas las mujeres que luchan. Así es que, como dicen las compañeras, con todo, si no, ¿pa' qué? Muchas felicidades a todas, a todos, en este reinicio del año académico desde la Universidad de Chile y desde la Facultad de Odontología. Les seguimos invitando a este espacio ciudadano saludable que es nuestro A Tu Salud, cada jueves de 11 a 12 a través de Radio Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.